tienen que ver un componente fundamental con lo que es la salud mental.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
No sé. ¿Cuándo es?
¿Y eso cuándo es? Vamos a
pasar. Bienvenidos y más y bienvenidas. Estamos más cerca. Esto se encendió.
Pero es que pero no importa. Se equivocaron de pero, bomber. No es ese.
No es ese. Que los gigantes van a perder.
¿Y por qué usted dice eso?
Pues sí.
¿Y cuál es su
porque
equipo?
Mi predicción, ¿cuál es su porque mi predicción dice, mi bola mágica, mi bola mágica dice que los gigantes
una aguilucha
van a
dice
perder.
Que los gigantes vamos a perder. O sea, imagínate tú, una aguilucha. Pero tranquila, Karina. Sí, no. Tranquila.
Apenas inició la temporada.
No, pues, ¿dónde está tu gorro?
No la
y,
tengo.
Y préstame mi gorro, porfa. Claro, sí. Préstame mi gorro. Préstame mi gorro. ¿Dónde está mi gorro?
Mírala, por favor.
Sí, deme mi gorro.
No tienes que bajarte, Irene, tráele. Modela. ¿Cómo es? Modela.
Retírate, Irene. Gracias. Okay. Ya. Retírate, Irene. Es el mes de la prevención del cáncer. Uh-huh. Nosotras como un equipo responsable, empático, obviamente, uh-huh. Tenemos toda una señalética, ¿verdad? Y unas promos.
Uh-huh. Van a perder como quiera.
A tono. Entonces las águilas insensibles ni siquiera se identifican con ellos, así que nada.
Bueno, yo...
Usted es la peor embajadora de las águilas. Así es que, señoras y señores, bienvenidos a Más Cerca, una hora de mucha información, una hora muy objetiva, que obviamente estará liderada por los gigantes.
Águila, desde chiquitica. Nos vemos en breve.
Bueno.
$9,000 millones que los dominicanos en el exterior ha enviado a este país en lo que va de año.
Deja ir esa mujer, deja que inicie de nuevo su vida. Una madre que muera, una sola que tengamos que enterrar por esta causa, es mucha.
¿Desde cuándo acá tú te fajas a grito ante la cámara de un teléfono?
Llega un nuevo y estremecedor thriller sobrenatural.
Prácticamente unos $9,000 millones es la cantidad de remesas, de dinero que los dominicanos en el exterior ha enviado a este país en lo que va de año. Entiéndase, de enero a septiembre. ¿Pero a qué equivalen $9,000 millones? Bueno, equivalen a $562,000 millones, una cifra respetable. Pero es mucho más respetable si le ponemos nombre y apellido. ¿Qué se hace en República Dominicana con $562,000 millones? Bueno, aproximadamente entre 11,000 y 9,000 escuelas, porque va a depender de los montos de la construcción. Estamos hablando que una escuela pequeña, levantarla, le puede costar al gobierno unos $60 millones y una escuela grande unos $80 millones. ¿Pero por qué traigo esto a colación? Porque de manera indiscutible la comunidad dominicana en el exterior sigue muy conectada a República Dominicana. Y esa conexión se expresa en dinero, en las remesas que le mando al tío, al novio, al amigo, a la amiga, al cuñado, a mi hijo para que estudie en la universidad o la abuelita para que compre leche. Pero también las cifras del Banco Central nos hablan de un aumento, cómo esto ha ido increciendo, independientemente de que la realidad económica en el exterior puede no estar tan buena. No obstante eso, en el año 2023, por ejemplo, las remesas alcanzaron los 7.597 millones de dólares, en el 2024, 7.998, y en el 2025, 8.912 millones de dólares, que es la cifra exacta que traducido al peso, ¿verdad?, supera los 500.000 millones. Pero hay otros datos que destacar. ¿De dónde vienen las remesas? Indiscutiblemente de Estados Unidos. El 80% es de Estados Unidos. Pero las propias cifras o las cifras oficiales también nos hablan de cómo las remesas en un 7.5% proviene de España, en un 1.5% de Italia, de Suiza 1.3%, y del resto del mundo 7.9, pero del resto del mundo hay que excluir un dato que indudablemente le va a llamar la atención, y es que el 1.4% del dinero, de los dólares que entran a República Dominicana, proviene de Haití. O sea, hay una doble relación. Los haitianos que viven en República Dominicana remesan mucho a su país, pero hay una comunidad haitiana pequeña, digo yo, de clase alta media, que hace lo contrario, manda dinero a República Dominicana. Una especulación mía quizás es que su descendencia está aquí estudiando o algo similar. Pero las remesas también evidencian las diferencias, porque la mayoría de esas remesas, de todos esos millones, ¿a dónde llega? Llega al Cibao. Llega al Cibao de República Dominicana, de ahí alcanzan el 10.8%. El 6.8% al este y el resto, o sea, la región sur apenas un 5.0%. ¿Cuáles son las ciudades, entonces, donde más dinero del exterior se recibe? Las más ricas, el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Santiago y Puerto Plata. ¿Pero por qué traigo todo esto a colación? Porque la comunidad dominicana en el exterior sigue conectada. Porque la comunidad dominicana en el exterior, que un día, como aquí, se sintió desesperanzada, se fue a trabajar a otro país. Y quizás por ese aporte millonario que hacen, también por el tema de la nacionalidad, por el tema de la conexión de esos más de 2 millones nuestros que están en el exterior, ellos reclaman un cariñito para tomar en cuenta la palabra o la campaña del propio gobierno. Es por ello entonces que quizás es hora de manera seria de mirar cómo colaborarle más a esa comunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? 5 años para importar un vehículo. Es hora quizás de reflexionar en ese sentido, sobre todo porque un vehículo de 5 años para uso personal puede haber una excepción a esa misma normativa, pero también el tema de los $10, eso que se convierte en un impuesto indirecto, la obligatoriedad de pagar ese impuesto que se supone que después la deja y te lo devuelve. Miren, en la vida real es mentira, no devuelve nada. O de usted requerirlo, lo mínimo que le van a pedir, sin exceso, es el acta de nacimiento. Es hora entonces de que nuestros consulados trabajen más con nuestra comunidad, de que el INDEX, el Instituto de la Comunidad Dominicana en el Exterior, se haga sentir más. Porque el gran reto país es que los que están fuera de esta isla mantengan la conexión. Porque no solo vivimos de turismo, no solo vivimos de oro, ni de agricultura. Las remesas tienen un peso específico y necesitamos entonces políticas integradoras, no necesariamente económicas, pero sí integradoras, que le hagan sentir a los que están allá que siguen siendo dominicanos y que son mucho más que un número.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad de la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito.
Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes.
Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yabá, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Ya va, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen, ya va.
Desde lejos estamos a tu lado. Popular. Tu lado siempre.
Gracias por permanecer más cerca. Es el momento de nuestra entrevista central y damos la más cordial bienvenida a una diputada que ha estado muy mezclada en los medios, ha sido funcionaria pública, pero antes de ser política ella es ingeniera química, es una persona joven con un futuro por delante en el área de la política y en el área social, de la Guayiga, y representa Santo Domingo en la circunscripción número 5. Kimberly Taveras, Ella tiene ahí un tema con su nombre que ella sabe, ella siempre, no es de dominio público, pero sí tiene alguito ahí que explicar con ese, con el nombre artístico, político y el nombre de Kingsberly.
Sí, sí, muchas gracias por invitarme a Más de Cerca. La verdad es que un placer para mí estar compartiendo con ustedes que siempre abordan temas de importancia. Ahora que la comunicación se ha distorsionado un poquito y que la gente siempre busca un contenido de morbo, ustedes siempre se mantienen en el centro de la batalla, de la lucha y no se dejan arrastrar hacia allá. Gracias. Las felicito.
Gracias. Eso, de verdad. Sí, y en la presentación me faltó decir que eres la proponente principal de Déjala Ir,
sí,
que es lo que nos trae a esta entrevista, porque eres la principal, pero hay 70 diputadas y diputados y senadores y senadoras que están apoyando esta propuesta para reducir los feminicidios y los filicidios.
Así es. Nosotros desde el Congreso Nacional, desde que llegamos con esta inquietud, ¿verdad? Porque en nuestras comunidades nosotros hemos vivido muy de cerca la violencia, en todos los sentidos de la palabra, y la violencia doméstica aún más. Y hay algunos casitos que a mí de manera muy personal me impactaron mucho y después se convirtieron en feminicidios, que fueron casos que yo vi evolucionar desde mi niñez, esas relaciones, y culminaron en feminicidios. Y entonces nosotros llegamos al Congreso y dijimos, cada día nos levantamos con una noticia similar, y lo expresé en el programa. Nosotros estamos en un programa, el Panorama de la Mañana, y veía que mis compañeras, ustedes, las mujeres comunicadoras, se sentían de esa misma manera. Y cuando lo socialicé con otras mujeres en el Congreso Nacional, todas decíamos lo mismo. Todas habíamos tenido que consolar madres que habían perdido a sus hijos, padres que habían tenido que enterrar a sus hijos, hermanas, jefes que no habían vuelto a ver a sus empleadas, y eso nos hizo pues socializarlo con ella y unirnos todas para presentar al país esta reforma integral.
¿Qué novedades puede tener Déjala Ir? Déjala Ir, que es como el nombre promocional, o la ley como tal se llamaría así, o sea.
No, es el nombre de la reforma, o sea, porque aparte de leyes necesitamos concientizar. Nosotros acompañamos esta reforma integral con una campaña de concientización que financiamos nosotros mismos, los diputados, los senadores, las diputadas y las senadoras. ¿Para qué? Para que así como esta cultura de violencia se ha perpetrado por la cultura, es por la misma cultura también que debemos llevar la campaña de concientización. Entonces, Déjala Ir es el mensaje más claro que encontramos para ponerle de nombre a la campaña, para que no sea un nombre complejo, un nombre técnico, que no llegue al pueblo, que no llegue al ciudadano de a pie.
Aunque hay personas que entienden que el mismo nombre de Déjala Ir denota propiedad.
Y eso,
o sea, nadie deja ir lo que no es.
Precisamente por eso es que le pusimos ese nombre. Porque ¿de dónde surge el Déjala Ir? Surge de la frase que comienza con el final trágico. Es el comienzo del final trágico. De la frase que ese hombre dice, si no es mía, no será de nadie. Entonces le estamos hablando como el primer poder del Estado, no solamente al hombre, porque pocas campañas antes le han hablado al hombre, siempre le han hablado a la mujer para que denuncie, es bastante importante porque el 80% no denuncia los casos, pero es el hombre el que toma la decisión de asesinar, y es el hombre de a pie, es el hombre que no tiene las herramientas emocionales, es el hombre que ha sido criado en una cultura que confunde el amor con la posesión, el acompañamiento con dependencia económica y dependencia también emocional. Entonces, a ese hombre que tenemos que educar, a ese hombre que le han enseñado que llorar no es de hombres, que abrazar a sus hijos no es de hombre, que cuidar tampoco es de hombre, nosotros tenemos que hablarle en palabras claras y llanas, y tenemos que sacar las cosas de abajo de la mesa y ponerla encima de la mesa. Entonces, por eso esa campaña lleva ese nombre, para combatir esa frase, para combatir esa cultura.
Es para hablarle básicamente al hombre.
A los hombres. Y también al compadre del hombre, al amigo del hombre, al comunicador o a la comunicadora.
Deja ir esa mujer.
Deja ir esa mujer, deja que inicie de nuevo su vida, pero no es una petición, un favor, es un mandato del primer poder del Estado que tiene mucho significado. Y si ustedes ven la campaña de concientización, verán que son los hombres los que dicen esa frase. La mujer, la legisladora, describe una situación de violencia y es el legislador que le responde, por esto y esto, déjala ir. Por ejemplo, en una de las campañas le dice la legisladora, si una mujer te dejó de amar o tomó otra decisión, el legislador le responde, Un hombre de verdad tiene el valor para aceptar la decisión de una mujer. Sé un hombre de verdad. Déjala ir.
Kimberly, pero estas tienen un paquete de leyes, gran reforma. Tres leyes que son fundamentales, vamos a decir que tres, porque no tenemos el tiempo suficiente para abordarla todas, de esta gran reforma.
Sí, ahí mismo vuelvo a la pregunta de Anibelca, ¿qué novedades trae Déjala ir? Uh-huh. Porque acabamos de tener la aprobación de un nuevo código penal, uh-huh. Ustedes podrán decir con toda propiedad, pero ¿qué nos incluyó en el código? Ustedes saben que el código aborda todos los delitos, y aunque tanto el Congreso como la Procuraduría, el Poder Ejecutivo, la sociedad civil, todos aportamos para que ese código saliera lo más robusto posible, igualmente se quedaron cosas en las que tuvimos que ceder para que el consenso produjera el código penal que tenemos hoy. Pero desde el código hasta la ley 2497, que fue la última ley, la primera ley que tuvimos en el país y la última.
Es la que se mantuvo.
Contra la violencia de género en el 97, esas mujeres que tuvieron el valor de promover esa reforma y fueron acompañadas por los hombres del país, igual que el código de niños, niñas y adolescentes. Porque cuando la mujer legisla.
Que es del 94, creo.
Porque cuando la mujer se preocupa por legislar, se ha preocupado por legislar a favor de la familia. Y entonces, ¿en qué novedades trae? Uh-huh. Bueno, primero, no se tipificó la violencia vicaria, no se tipificó los filicidios. No sé si ustedes ven que el nombre de la reforma integral para reducir y erradicar los feminicidios y filicidios, no se dejó ese
que
crimen.
Es el papá, la mamá que mata al hijo.
Esa es la violencia vicaria. Ese es el último eslabón de la cadena de violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es la violencia que se ejerce sobre los hijos o sobre cualquier otro familiar de la víctima de esa violencia, sea hombre o mujer,
que para cada día ahora
vamos a decir a los pareja. Daños colaterales, podríamos decirlo. La suegra que mataron aquí en el Milloncito.
Así
quizás no estábamos ahí. Los disparos estaban realmente dirigidos solo a la esposa.
Sí.
Y bueno, la suegra estaba ahí y se fue. ¿A eso se refiere entonces?
A eso, y también, porque es un término bien amplio, en el caso de la violencia vicaria, es una cadena que termina en el filicidio, pero por ejemplo, en la patria potestad, cuando se termina la relación, entonces empieza una lucha por la custodia de los hijos. Entonces se empieza a infringir castigos, a veces de un lado o del otro, porque también a algunas madres infringen estos castigos. Que ejercen violencia sobre los hijos para causarle dolor al padre.
Entonces, cinco novedades rápidas. O sea, violencia vicaria, filicidio, feminicidio.
El grooming, por ejemplo, en la violencia digital, en el Código Penal, no se tipificó el grooming, que es las acciones de los adultos para, a través de las redes sociales o estas plataformas, ganarse la confianza de los niños para, a través de ahí, abusar de ellos finalmente sexualmente. El sexteo también se tipifica, que es esos adultos le proponen a esos niños, cuando se ganan su confianza, y adolescentes, que le manden imágenes de sus genitales.
¿Qué otra novedad
para
tenemos?
Poder. También tenemos la introducción de los trabajadores sociales en las escuelas. Uh-huh. 300 niños, un trabajador social. ¿Para qué? Para prevenir la violencia en los hogares, la violencia
doméstica. Eso lo va a ejecutar el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación.
Por cada 300 niños, la escuela tiene que tener un trabajador social.
Para acompañar las familias y para prevenir la violencia, para que no pase como pasó con la niña que no nos dimos cuenta que estaba siendo torturada, que se ausentó de la escuela, uh-huh. y con muchos otros niños que han muerto víctima de una violencia, de una cadena de violencia. También
¿Y cuál
es, en esa
¿y cuál sería la potestad de ese trabajador social para intervenir una familia?
Ahí está todo en ese proyecto de ley, porque precisamente una de las...
Un trabajador con herramientas.
Con
legales,
herramientas, claro. Por eso es el Sistema Nacional de Protección, Prevención contra la Violencia. Una de las novedades que trae la ley Marco es que no se centra, esta reforma no se centra en lo penal, no se centra en la persecución, sino en la prevención, protección y predicción. Si ustedes analizan las estadísticas de violencia de género, se van a dar cuenta que hay una discrepancia incluso en las instituciones. Procuraduría tiene una cifra, el Observatorio de la Mujer tiene una cifra, el INACIF tiene una cifra, las organizaciones internacionales tienen una cifra. Entonces nosotros estamos proponiendo, primero, que se consideren las causas científicas para proponer políticas públicas para la violencia de género, para que cada funcionario que llegue ahí siga esa estrategia nacional de Estado que estamos proponiendo en la ley marco, que no existía una estrategia nacional de Estado, y que no hay una articulación entre los diferentes ministerios e instituciones que tienen que ver con la aplicación de estas políticas públicas para que no falle el sistema. También estamos proponiendo una humanización del sistema de justicia, que la víctima, de las víctimas que entrevistamos, una víctima decía, yo sufrí más en el proceso judicial
Que la misma violencia.
Porque cuando ¿cómo yo llevar esa humanización a un juicio donde definitivamente te desarman? O sea, en un juicio
que tú tienes que repetir una y otra vez, y también es desgarrador. O sea, uno investigando todo en estos 9 meses, o sea, uno se deprimió, tuvo que tener acompañamiento, porque lo que uno veía es desgarrador con todos los que están involucrados. Entonces, estamos proponiendo tribunales especializados, un personal especializado para darle continuidad. Estamos proponiendo la política nacional del cuidado desde el Senado. Nosotros retiramos nuestro proyecto para darle prioridad al proyecto de la senadora Aracelis. Una de las causas de los feminicidios es la dependencia económica. Y el 74% de los cuidadores del país son mujeres. Y aunque hemos avanzado en los programas desde el Ministerio de la Mujer, desde Supérate, todavía ser cuidador en este país no se ha convertido en un derecho, ni tampoco en un trabajo. Y el cuidado es ambas. Entonces, cuando esa mujer quiere abandonar al esposo, a la pareja, lo primero es que no quiere dejarlo ir porque es el que mantiene la casa. Entonces ella dice, yo tengo que decidir.
Ahí es la mujer que no quiere dejarlo
ir. Y hay un estudio que se llama precisamente dejarlo ir, porque la mujer tiene dependencia económica, dependencia psicológica de ese hombre que no quiere dejarlo ir.
Kimberly, una situación, aquí acceder a un tratamiento psicológico es muy costoso y la seguridad social, los seguros no te lo cubren. ¿Cómo ayudar en ese sentido?
También dentro de las causas que identificamos, en la matriz de causas científicas que producen los feminicidios y filicidios, están los problemas de salud mental. Y ahí nosotros describimos 4. Los celos patológicos, por ejemplo, la dependencia emocional de las mujeres hacia los hombres y de los hombres hacia las mujeres. También hablamos de los diferentes trastornos que hay en República Dominicana y los trastornos graves como la esquizofrenia. Por ejemplo, el caso de la señora Josefa, que decapitó a su hija. Son cosas que duelen decirlas, pero tenemos que hablar.
Y el chico de Naco también. En ambos casos se dice que tienen un diagnóstico.
Exactamente. Entonces hay que abordar esos temas. En la reforma lo abordamos y el acompañamiento también en las penas.
¿Entiendes?
Para las adicciones, que eso no se había contemplado.
¿Entiendes que...?
Bueno, hay algo muy importante que se me quedó, que no creo que se me quede. Hay un registro de agresores violentos, reincidentes. En el código aprobamos un registro de agresores sexuales, pero no hay un registro de agresores que podamos tener incluso una certificación. ¿Por qué? Porque queremos controlar esa venta de armas de fuego, que se ha comprobado que cuando un ciudadano tiene en su casa un arma de fuego y es violento, reincidente, es 5 veces más fácil que mate a la mujer.
¿Quiénes tendrían acceso a ese registro? Bueno, ¿la autoridad o la población en general?
Tenemos la discusión de que se pida una certificación cuando se necesite. Si usted quiere saber que si esa persona ha tenido antecedentes de violencia, usted pueda solicitar esa certificación, pero que esté conectado. Recuerden que estamos proponiendo la articulación de todos los organismos que tienen que ver, para que cuando usted vaya a emitir una licencia de arma de fuego, no, tráeme tu certificación.
Pero si yo, para que no pase lo que le ocurrió a la señora del milloncito.
Exacto.
Si yo, Juan Ortega, me voy a casar con Juan Ortega, entonces yo quiero saber su antecedente, pero resulta que Juan Ortega fue acusado solamente, Juan Ortega no tuvo una sentencia definitiva. O sea, ¿hasta qué punto eso no violentaría también el derecho que tiene Juan
de permanecer
su privacidad?
No, es con condena, evidentemente, porque el simple hecho, porque nosotros estamos también protegiendo el debido proceso.
Claro.
Porque dentro de esto, como en todo, siempre hay 2 o 3 que se aprovechan de la ley y de la vulnerabilidad y de la pena para hacerle daño a la gente. Entonces, no podemos desproteger a los hombres también. Tenemos que garantizar su debido proceso, o la no discriminación, porque también hay muchas mujeres que se prestan para ir a un tribunal a hacerle daño a un hombre porque no quiere verlo con otra persona, que le hacen daño a los hijos. Entonces nosotros también estamos protegiendo a nuestros hombres, estamos protegiendo a la familia con esto. Miren, Nosotros pusimos un video ahí que le mandé a Nivelca dentro de lo que mandé de trabajo, de un hombre que llorando desde un hospital le manda el video a una comunicadora y le dice, estoy aquí con mi hija, mira cómo la madre la dejó porque yo no quiero estar con ella. Ella pensó que era un animal y me la mató a golpe. Eso casi no pasa, evidentemente, las estadísticas son más,
pero pasa.
Y nosotros no podemos legislar para un número grande ni para un número pequeño, hasta uno que una injusticia que pase es mucha. Por eso cuando hablamos de reducir los feminicidios al 2030 y erradicarlos al 2035, nos basamos en eso.
¿Es una meta fiable, posible?
Mira,
creo que es ambiciosa.
Es ambiciosa, pero...
hay un tema cultural muy arraigado.
Sí, pero un problema tan ambicioso, un problema tan complejo, un problema que causa tanto dolor, requiere un esfuerzo ambicioso. Porque para tú decirle a un niño, vamos a reducirlo al 2030, como está propuesto, ¿verdad?, en el cronograma. Mm.
Cinco
y lo vamos
apenas,
a dejar hasta ahí.
5 años apenas.
Sí. Lo que estamos proponiendo, por eso es una arquitectura de proyectos, 18 proyectos, y cada uno aborda una de las causas científicas de manera estructural.
Por último.
Porque, déjame decirte, erradicarla, ¿por qué? Porque cuando tú le dices a un niño que su madre es solamente el 0.01% de la violencia de género, de los feminicidios, hasta una madre que muera, una mujer que maten, una sola que tengamos que enterrar por esta causa, es mucha. Entonces no podemos. Y otros países lo han logrado. Nosotros logramos el 4% para la educación. Logramos revitalizar el turismo. Hemos logrado hacer muchas cosas. Como dominicanos somos número uno en el béisbol. Y vamos a triunfando en otras áreas. Entonces, ¿por qué no podemos proponernos esa meta?
Por último, aunque evidentemente es un proceso, un proyecto que llega con niveles de consenso,
sí.
Tú eres la proponente principal, pero todas las mujeres se han unido, más que apoyo, sí. Se han unido al proyecto. Sí. Y hemos escuchado voces masculinas, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, sí. Entre otros, que están bastante sensibilizados con el tema.
Sí.
No obstante eso, entiendes que hay condiciones, por ejemplo, para que este año, 2025, termine con estas normativas aprobadas.
Bueno,
y que las instituciones hagan los aprestos para...
Nosotros son 18 proyectos, evidentemente no todos van a salir en un año de legislatura, tenemos una meta de aprobar los que tengan el mayor consenso, porque son esos proyectos. Ahora van a discusión, por ejemplo, ya en esta semana nosotros hemos realizado cambios a 1, 2 o 3 proyectos de los que están ahí, porque ya la sociedad civil se nos ha acercado, miren esto, nosotras nos hemos reunido, hemos visto que sí, lo hemos cambiado, porque no es causar conflicto con los consensos que ya hemos construido anteriormente. Tenemos un consenso sobre la vida y tenemos un consenso sobre la familia, y eso para nosotras es innegociable. A partir de ahí, entonces, trabajamos la protección, la prevención y la predicción para que no se repita ese ciclo de violencia.
Kimberly Tavera, proponente de este proyecto interesantísimo para reducir los feminicidios y los filicidios. Bueno, éxitos, y aquí estamos para que...
Quedaron unos temitas por ahí pendientes,
sí,
¿eh?
Sí, pero es importante, este tema era muy importante, sí, abordarlo desde adentro para conocer que no es solamente una propuesta publicitaria.
Así es.
Sí, y además extenderte en nombre propio y, por supuesto, de Marisol, agradecerte que tengan esta visión, que el tema esté en discusión. Porque esto amerita un abordaje integral, y la realidad de la violencia intrafamiliar, la que conocemos y muchos casos que se quedan ocultos, eso es una realidad y se combate en principio con educación y un abordaje integral. Gracias por eso, de verdad.
Gracias a Nivelca, gracias Marisol, y espero que se sumen a la campaña. Esto no es una cuestión ni del Ministerio de la Mujer, ni del Congreso, ni de los partidos políticos. Esto es de todos.
Así es. Seguimos más cerca.
Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano. Como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional. Para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que huye sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó.
Facilitar la bancarización de las personas es mejorar su futuro. En el Banco BHD impulsamos el progreso económico para todos. Banco BHD, el futuro que quieres.
La Alcaldía de Santo Domingo Este realizó el sorteo del Presupuesto Participativo Municipal 2025. Un proceso histórico, transparente y masivo. A través de 810 asambleas, 48 mil voces fueron escuchadas y más de 70 obras fueron iniciadas. El presupuesto participativo durante años fue una promesa olvidada. Bajo el liderazgo del alcalde Diego Astacio, Santo Domingo Este volvió a escuchar a su gente. Al sorteo asistieron 282 delegados comunitarios, 43 presidentes de asociaciones de juntas de vecinos, 11 regidores, 9 veedores, 18 miembros del comité de seguimiento y autoridades de la alcaldía. Porque aquí la gente no solo opina, sino que decide. Las obras ya se iniciaron. Un 61% en drenaje pluvial y cañadas, 20% en aceras y contenes, 13% en arreglos de calles y un 6% en arreglo de clubes y centros comunales. Más del 40% de las obras están en ejecución y las inauguraciones comenzarán este mismo año. En Santo Domingo Este ya se siente la transformación en los sectores de Los Mina, Villa Faro, Invivienda, Villa Carmen, Mendoza, El Almirante y Villa Tropicalia. Gobernar con la gente es gobernar con visión. Alcaldía de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Gente que brilla.
¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad de la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito.
Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes.
Mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Como cada semana, te traemos los estrenos más esperados en la gran pantalla. Prepárate para una mezcla de animación, terror, romance, acción y clásicos inolvidables, porque esta semana, del 23 al 30 de octubre de 2025, el cine viene con todo. Estrenos en cines para Norman. Arrancamos con una aventura espeluznante y divertida. Para Norman, un pueblo es atacado por zombies. ¿Y quién puede salvarlos? Solo Norman, un chico que tiene un don muy especial. Hablar con los muertos. Zombies, brujas y adultos despistados se cruzan en esta historia animada, llena de humor y emoción. Dirigida por Chris Butler y Sam Fell, y con las voces de Casey Affleck y Anna Kendrick, Paranorman llega el 23 de octubre a los cines, justo a tiempo para disfrutar del Halloween con toda la familia. Seguimos en el mundo animado con Cabeza de Puntada, la historia de Frankie, una criatura creada por un científico loco que sueña con conocer el mundo más allá del laboratorio. Es un giro moderno del clásico Frankenstein, pero con una mirada más tierna, divertida y llena de aventuras. Dirigida por Steve Hudson, esta película es ideal para toda la familia y también se estrena el 23 de octubre.
Seré más famoso de lo que te imaginas. Van a adorarte.
¿Frankie? ¿Nos vamos a quedar aquí escondidos, abrazados y muertos de miedo? ¿Sí?
Cambiamos de tono con Regretting You, un intenso drama romántico. Luego de un accidente trágico, una madre y su hija deben enfrentarse al dolor, la culpa y algunos secretos que cambiarán sus vidas para siempre. Protagonizada por Alison Williams y McKenna Grace y basada en la novela de Colin Hoover, esta historia promete hacerte reflexionar sobre el perdón y la familia.
La vida tiene formas raras de sorprenderte. Mi mamá me tuvo a los 18 años. Ella y mi papá están juntos desde la escuela. Y mi tía Jenny también sigue con su novio de esa época, Jonah. Creí que seríamos una familia feliz por siempre. Pero el universo tenía otros planes.
Lo siento mucho. Su esposo y hermana tuvieron un accidente. Hicimos todo lo que pudimos. ¿No quieres saber por qué estaban juntos? ¿Eran amantes?
No te atrevas.
¿O qué más podría ser?
No.
Acabo de perder a mi papá y a mi tía. Solo me quiero ir.
Perdón.
Hay que hacerlo.
Y si eres de los que disfrutan del terror con estilo ochentero, no te pierdas Dazed Reloaded. Un asesino en serie escapa de un manicomio la noche de Halloween y desata una verdadera pesadilla en Seattle. Con estética retro, música de sintetizador y mucho suspenso, esta cinta promete mantenerte al filo del asiento.
Puñaladas. Esto pasó cerca de aquí.
Sí, en la zona de Martha Lake.
El asesino robó cuchillos y el disfraz de Halloween de la víctima.
Liberamos al paciente equivocado. Es un asesino serial demente. Cree ser un niño. Disfruta de matar.
El hombre de la motosierra, Arco de Rese. Los fanáticos del anime también tienen su dosis de adrenalina. El hombre de la motosierra, Arco de Rese. El popular Chainsaw Man regresa en una historia que mezcla acción, fantasía y romance. Denshi, el cazador de demonios, se enfrenta a una nueva enemiga que podría romperle el corazón o arrancárselo literalmente. Una producción del estudio MAPPA, que promete ser el evento otaku de la semana.
¡Un día viene! ¡Bomb!
¡Todos quieren el corazón del demonio motosierra! ¡Pero qué hay del corazón de Denji!
Cine clásico de la semana. Y en nuestra sección de cine clásico, no podía faltar una joya del terror. Carrie. Dirigida por Brian De Palma y basada en la novela de Stephen King, esta historia nos presenta a una joven con poderes telequinéticos que desata una venganza brutal después de una humillación en el baile escolar. Protagonizada por Sissy Spacek y John Travolta, Carrie sigue siendo un clásico imperdible para estas fechas de Halloween.
¡Reza! ¡No! ¡Mamá! ¡Reza, pequeña! ¡Reza y pide perdón! ¡Mamá!
¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad de la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito.
Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria. y de una emprendedora en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes.
En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Irene Javier con
Permítame mi gorra, please.
Con las tendencias. Please. ¿Cuál te pasó?
No, es esta
negra.
Misma.
O la rosada.
No, la rosada es tuya. Y la negra.
No, pero... porque yo no soy de los gigantes.
¿Y qué hace Irene aquí con una gorra?
Son las tendencias, señores, no son los deportes.
Okay,
lo que pasa es que estamos aquí y hay que representar.
No, entonces... ellos van a perder como quieran, Irene, déjala tranquila.
Bueno, dale, lo con, que dale. Yo sé, yo no sé otro, pero este no va a perder. Este no va a perder. Pero
vale,
no
voy
a
detallar
mucho, no vaya a hacer cosas y tenga.
Me están queriendo minimizar,
mira,
pero las águilas son las águilas.
Mira qué hermosa.
Las águilas son las águilas, Irene, dale.
Irene,
bueno, vamos.
Depende de ti si se te va de control el segmento.
Sí, no, okay, es deporte.
Porque
no
mi gigante, tú sabes, pero depende de ti.
Bueno, vamos a dejar la pelota a un lado, que nos encanta, y vamos a adentrarnos al mundo cibernético, al de las redes sociales. Y es que esta semana el humorista, podemos decir, no, ventrílocuo, es que realmente es Leóndio Soria, estuvo en el ojo del huracán, todavía. Hoy sigue estando en el ojo del huracán, con casi 6,000 comentarios, entre más o menos y negativos, por un video que publicó en las redes sociales.
O sea, no,
explicando,
no hay positivos, básicamente.
No hay, es que no, porque el punto aquí, lo que los seguidores entienden, hay algunos que se solidarizan con la situación que está pasando, pero los que ellos entienden, y yo también lo entiendo, es que, ¿desde cuándo acá tú te fajas a grito ante la cámara de un teléfono? O sea, ya no hay intimidad, ya tú no puedes gritar en tu habitación, todo lo tenemos que grabar, todas las situaciones tenemos que hacerlas públicas, y cuando alguien comenta, ah, no te metes en mi vida, mi amor, pero eres tú que está publicando, entonces tengo que meterme en tu vida. Vamos a ver el video para que luego podamos debatirlo.
La mochila esa ahí.
¿Y el chiquito?
No, él no viene.
Ah, ok.
Pues para que...
¿Le ha dicho algo a la profe?
No, no, para que le den la tarea.
Ah, está bien.
decía, este lunes decidimos no llevar más al niño al colegio debido a su situación que no podemos controlar en relación a su comportamiento. Y hoy es el primer día que solo llevo la mochila, dice León de Osoria, publica en compañía del video.
Todo este debidamente texto. Documentado.
Sí. Sí, pero me parece
extremista. Con los cuadros correctos.
Sí, pero me parece extremista.
Nada fortuito.
Me parece extremista tener que grabar hasta el momento donde lleva la mochila. O sea, ¿en qué momento tu vida
íntima? ¿Pero y qué pasó después?
Bueno, después, al día siguiente, y no, porque este cuento no termina aquí. Al día siguiente la esposa hizo una publicación explicando la situación porque tanto ella como Leondi decidieron no seguir llevando al niño al colegio, que una maestra sombra necesita el niño, que la maestra sombra es costosa y que si la queremos ayudar, que le pidamos @ presidente Luis Abinader que la nombre. Y también, o mándenme mujeres para @ el salón que ella tiene. Entonces, hay muchas madres, padres, familias en situaciones económicas menor o peor que las de ellos, porque yo, una de mis mejores amigas, su hija es autista, y consiguen la manera de proveer lo que ese niño,
y en después, este caso la niña, Leondi también hace una publicación diciendo que va a dar explicaciones del chisme en @ mi próximo concierto.
Exactamente.
Entonces,
sí,
wow.
Él hizo una publicación de que, y decía el texto, para que se enteren de todo, mi última explicación sobre la situación del niño. Y ahí entonces aprovecha y dice que tiene un
está monetizando
show.
La situación del
sí,
niño.
Sí, y es por eso que la
es
gente
muy lamentable.
No le cree.
Es muy por lamentable, porque no esto le puede girar en contra del objetivo que él tenía, que era conseguir recursos para proveer esa maestra sombra o maestra acompañante, como le quieran llamar. Pero es desafortunado esta situación de Leondi. Esperemos que él recapacite y madure, porque evidentemente ambos están actuando, aprovechándose.
Yo creo que ellos, los adultos, también necesitan una maestra sombra.
Sí, claro. Y hay olas en la que no hay que subirse. Esa ola, se los digo porque yo tengo personas cercanas con estas condiciones y no andamos haciendo show en las redes sociales.
¿Y qué más tenemos?
Cambio de
tema.
Y
sí,
quiero compartir con ustedes otra información que a nivel internacional se hizo muy viral, y es que supuestamente llegó al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York una señora con un pasaporte de Torenzo. Para no equivocarme, voy a leer perfectamente. La mujer de Torenza. ¿Cómo nació la leyenda inexistente? Pues resulta, y ustedes pueden ver en pantalla, esta señora llega supuestamente al aeropuerto con un pasaporte de un país inexistente. Ella llega con sellos, ella llega con sellos de otro país, supuestamente procedente de Japón, y llega y los agentes de migración le dicen, ¿pero de qué país es su pasaporte? De Torenza. ¿Y dónde queda ese país? Entre España y Francia. O sea, y ella estaba supuestamente asombrada y dice, entonces yo me equivoqué de lugar. Ah, pues el video ha recorrido el mundo, ha sido un cuento
¿pero
de
fue un montaje o...?
Fue un montaje en redes sociales que se creó con inteligencia artificial. Pero ¿por qué quiero traer a colación este tema? ¿Hasta cuándo las redes, más bien la inteligencia artificial, va a poner a todo el mundo a
hablar de algo?
O sea, el tema se ha viralizado de una forma tal que supuestamente ha sido noticia de manera internacional, y hasta algunos presidentes se han pronunciado supuestamente.
No, hay que ser muy vago también.
Exactamente.
Porque el público común quizás no, pero ese perfil que has dicho indudablemente sabe distinguir entre IA y no. Ah, no, por Dios.
No, es que la inteligencia artificial, si la comparamos de 2023 a 2025, ha cambiado mucho.
Yo tengo muchas cosas.
Entonces, este tipo de cosas sí pueden ocurrir en los aeropuertos, en embajadas.
Sí, pero eso fue un montaje para hacerse viral, o sea, fue algo adrede.
Sí, claro, claro, y fue viral, y fue tendencia. Entonces, ahora hago un cambio de tema y me voy con un niño que hay que darle una pela con una correa, fuertemente. Él está pidiendo dinero en la calle, por eso es que la gente no cree ya. Por eso es que ya no damos los 5 pesos cuando nos lo piden en la calle. Él está pidiendo dinero
si
en la calle.
Si tú das 5 te van a dar con la correa a ti.
No, porque es lo que yo tengo. Es un san, es lo que
no,
yo tengo.
Sí, no.
Entonces el niño pide dinero con una foto, ¿adivinen de quién?
De Lady Gaga.
De Lady Gaga. Fíjense ustedes en pantalla, este niño se hizo viral utilizando la foto de Lady Gaga, afirmando que es su tía enferma y necesita dinero para costear el tratamiento. Acuérdense que Lady Gaga...
Mira, hay mucha gente que no conoce a Lady Gaga en ese
momento. Además, ella parece un poco enferma.
No, lo que pasa está es que ella. Lady Gaga, en sus videos musicales, que a mi juicio son los mejores, ella se disfraza, una caracterización sumamente perfecta, podríamos decir, y ahí ella estaba en un video... supuestamente estaba loca y el niño aprovechó la foto
estaba dominio público.
Sí, pero pedir dinero con eso. Y ese es tu tía, bueno, le pregunta el don.
Por eso es que yo no doy ya en la calle, me pueden decir tacaña.
Ni yo tampoco, yo no
mi amor, yo quiero hacer una obra de caridad, yo sé dónde voy a ir a hacer esa caridad.
No, di que dame 5 pesos, pero 5 pesos para el cuello. Démenlo a mí, que es necesito. Ya para finalizar.
Pero de eso que yo, que me den, mándenme a mí 5 pesos, que yo lo necesito.
Exactamente. Ya para finalizar este segmento, antes de que Librada le dé un ataque, solamente me resta decir que Licey campeón. Hasta aquí me despido. Recuerda seguirme.
Tú sabes que esa parte se puede editar perfectamente.
No, Águilas. ¿Saben por qué no se debe editar?
Marisol, no te luce, Marisol, porque tú eres una fanática...
Jimmy, ¿cuántas coronas que tenemos?
Oye, ella lo sabe.
Yo no sé cuántas coronas tienen las águilas. Gracias, pero nosotros gracias. Tenemos dos más que ellos.
Gracias, mi querida y estimada Irene Javier.
Licey,
podemos editar esa última parte, pero vamos a seguir aquí en más cerca.
Adiós.
Oye, el otro. No, puña.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, llegamos al final de esta entrega de Más Cerca.
Sí, una entrevista súper interesante.
¿Viste cómo debutaron las Águilas? ¿Pedieron?
No hemos pedido, nosotros ganamos.
¿Ustedes no pedieron?
No pedimos.
Fue la segunda vez que pidieron.
Bueno, nada, nos vemos la próxima semana, porque no voy a discutir con esta gigantesca que va a perder.
Estate tranquila, Marisa.
Va a perder la temporada.
Estate tranquila.
Sí, pero que ella ya, tú sabes, se rasca las vestiduras por su gigante. Yo la voy a dejar, que ella lo disfrute.
Y tú eres una buena emisora de las Águilas.
Yo sí.
Águila, Águila. Señores, nos vemos el lunes, ¿no? Nos vemos el próximo domingo. Y recuerde que toda nuestra información, todo nuestro contenido queda colgado en nuestro...